Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 11 de agosto, un día en el que, por supuesto, vamos a tener ofertas de empleo que te pueden interesar, pero en el que también nos vamos a centrar en los emprendedores y en los autónomos madrileños. Durante la próxima hora vamos a recorrer varios municipios de nuestra comunidad para conocer algunos de los recursos que ponen a disposición de las personas que se animan a iniciar un negocio o que ya lo están desarrollando y se encuentran ahora en dificultades por la crisis provocada por el coronavirus. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, comenzamos. Y lo primero que hacemos siempre en Madrid Trabaja es acudir a las ofertas de empleo que hemos seleccionado y que te pueden interesar. Tenemos como cada día 6 y como cada día necesito la ayuda de Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí dispuesta a ayudarte en lo que pueda.
Oye, te iba a comentar, nos hemos quejado mucho del calor, ¿verdad? Y parece que el tiempo nos ha escuchado y nos ha escuchado demasiado porque durante las últimas horas, nada, todo agua, ¿eh?
Eso es, todo agua y la verdad que el calor no cesa, también hay que decirlo.
Sí, bueno, es negativa. Nos ha dado una pequeña tregua, eso sí, unos graditos sí que ha bajado el termómetro. No sé qué tal está el termómetro de las redes sociales, si nos están escribiendo mucho los oyentes.
Yo espero que lo sigan haciendo, al menos por ahora nos están escribiendo en Twitter Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja.
¿Recuerdas que lanzamos ayer una encuesta, ¿verdad?, para ver si los oyentes estaban dispuestos a cobrar su nómina, su salario en criptomonedas? No sé cómo se habrá cerrado la encuesta, porque la acabamos de cerrar, pero yo le eché un ojo ayer y parecía que la mayoría no estaban dispuestos, mejor dicho, a cobrar su salario en criptomonedas, que decían que no, Andrea.
Así es, el porcentaje ha sido mayor en el no, precisamente. Pero no sé qué pasará de aquí a unos meses. Lanzamos la encuesta, a lo mejor cambia el resultado, ¿eh?
Pues puede ser, porque el mercado laboral va evolucionando. Lo que sí podemos decir, ¿verdad?, por ahora, es que no se cobra el salario aquí, por norma general, en España, en criptomonedas. Escuchamos el caso el otro día de un madrileño que sí que lo cobraba porque estaba trabajando con una empresa de Estados Unidos. Pero bueno, por norma general, no se está cobrando en criptomonedas. Y nosotros, yo por lo menos también me alegro, ¿eh?, que yo soy más de euros, era de la antigua peseta, ya me han cambiado a los euros, ya que no me cambien más a las criptomonedas. Andrea, vamos a comenzar, que me lío
vamos
con las ofertas de empleo. Además tenemos una importante para comenzar este martes, con 60 vacantes para teleoperadores.
Es una oferta de empleo gestionada por la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Los puestos vacantes son para incorporarse a trabajar en una empresa del sector de la seguridad, realizando labores de atención personalizada al cliente, verificación de datos y resolución de incidencias. Buscan perfiles con experiencia anterior y se valora contar con conocimientos en inglés. La empresa ofrece a cambio formación remunerada, un contrato temporal de 3 meses y hay jornadas de 30 y 40 horas semanales.
Comenzamos fuerte con 60 vacantes para teleoperadores y también la siguiente oferta es un volumen importante de empleos, 25 para manipuladores cosméticos que buscan en San Fernando de Henares.
Imprescindible contar con experiencia previa en manipulación de productos cosméticos, disponer de vehículo propio y tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. En el puesto de trabajo, las personas seleccionadas se encargarán del escuchado de perfumes y colonias en la cadena de producción. Los contratos son de tipo temporal y la jornada a tiempo completo.
Y ahora tenemos una oferta de empleo público, en concreto de la Universidad Politécnica de Madrid, que convoca 12 plazas de auxiliares de biblioteca en el grupo C.
Si estás interesado en participar en la convocatoria, debes estar en posesión de la titulación de bachillerato o equivalente. Las pruebas de selección Contarán con una oposición compuesta por 2 ejercicios y con una fase de concurso en la que se valorarán los méritos curriculares. La presentación de solicitudes debe realizarse en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día 1 de septiembre.
Y especificábamos que era del grupo C porque hay otra oferta también de la Universidad Politécnica de Madrid, también una convocatoria de empleo público con 12 puestos también de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos, pero en este caso, Andrea, del grupo A.
Correcto. Del total de las plazas, 7 están convocadas en turno libre y 5 en promoción interna. En todos los casos, los aspirantes deben tener una titulación universitaria para acceder al proceso de selección. Un proceso que, en este caso, también estará compuesto por una fase de oposición y por una fase de concurso. El plazo para tramitar las solicitudes de participación estará abierto del 1 al 20 de septiembre.
Y ahora tenemos una oferta, Andrea, de una profesión de la que hemos hablado, de hecho, en el programa En Madrid Trabaja, y que está siendo muy demandada a raíz del confinamiento. Se buscan mecánicos de bicicletas. Hay 4 puestos.
Mecánicos que cuenten con un año de experiencia trabajando con bicicletas, como dices, Javier, y que cuenten con la titulación de bachillerato. Las personas seleccionadas trabajarán en Getafe en labores de mantenimiento de bicicletas, cambio de aceite, ruedas y piñones o manillares. Hay turnos de mañana y de noche. Los contratos son temporales y la jornada es a tiempo completo.
Terminamos con 4 puestos para conserjes.
Para incorporarse al servicio de conserjería en comunidades de propietarios de la Comunidad de Madrid, buscan perfiles que tengan 6 meses de experiencia en el sector y el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. A cambio, la empresa ofrece contratos indefinidos a tiempo completo y un salario de 13.420 euros anuales.
Y si has sido conserje y te interesa esta última oferta, si eres mecánico de bicicletas, dices, oye, que yo también quiero trabajar de ello ahora que está tan de moda. Pues, ¿qué tienes que hacer? Entrar en la página web de Telemadrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo correspondientes a este martes 11 de agosto. El camino del emprendimiento no resulta nunca sencillo. Cuando hablamos de emprender o de trabajar como autónomo, insistimos en que hay que tener una serie de características especiales que pueden ayudar a superar ciertas dificultades en momentos complejos. Hay quien decide instalarse en un vivero de empresas para dar los primeros pasos en su negocio. Durante este martes nos vamos a acercar a 2 municipios de nuestra región que ofrecen estas oportunidades para emprendedores y para autónomos. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Móstoles, donde nos atiende Pablo Ramírez, que es director del vivero de empresas del Ayuntamiento de Móstoles. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si no me equivoco, ¿verdad? La iniciativa del vivero de empresas en Móstoles cumple ya 8 años, ¿no?
Sí, exactamente. Ya llevamos unos cuantos años en esto. Iniciamos nuestra andadura en el 2011, de la mano del ayuntamiento, universidad y empresa de promoción económica local, y nuestro objetivo desde el principio pues ha sido fomentar la creación de empresas y la puesta en marcha de autónomos para ayudar a la generación de puestos de trabajo, que es lo que necesitamos.
Comenzasteis, nos comentabas, en 2011, y de hecho creo que hace poquito habéis inaugurado nuevos despachos, ¿no?, y nuevas instalaciones.
Sí, exactamente. La segunda planta del vivero ahora ya está operativa. Son otros 800 metros cuadrados con 16 despachos, 3 salas de reuniones y un pequeño espacio de office que lo utilizamos también para networking. Uh-huh. Y esto pues duplica la capacidad del vivero y nos pone entre los viveros más grandes de la Comunidad de Madrid.
Que eso es muy importante, y sobre todo también lo comentamos siempre cuando hablamos de viveros de empresa, ¿no?, que al final es muy importante comenzar una iniciativa que le da cierto carácter más profesional, ¿verdad?, a nuestro negocio cuando recibimos a potenciales clientes en instalaciones pues tan punteras, ¿no?
Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que las instalaciones son importantes, pero hay que tener en cuenta que lo que es necesario es la formación, ¿no? La formación y muchas veces apoyos en áreas que no has tenido que tocar, pues porque tu especialización ha estado pues en la informática o en la abogacía o en áreas muy, muy especializadas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es dotar a la gente de habilidades, darles, facilitarles eso, formación en áreas donde no son expertos, pues para poder hacer que, poder conseguir que el emprendedor sea una persona completa, con una visión 360 grados del negocio. No solamente es un buen programador, no solamente es un buen experto en ciberseguridad, sino que además es buen gestor, conoce cómo negociar, cómo hacer contratos, cómo cumplir con la ley para evitar tener problemas, por ejemplo, con el régimen general de protección de datos. Entonces, todas estas cosas, la verdad es que si estás fuera de un vivero, pues no son demasiado
accesibles, ¿no? Claro.
Date cuenta que nosotros en el vivero toda la formación que damos y el asesoramiento es gratuito y abierto para todo el mundo, no solamente para las empresas que están alojadas en el vivero. Y eso, pues gracias a esta colaboración con Tres Patas, pues es posible. Es un servicio público, tiene además una ventanilla única que está en Móstoles de Desarrollo, en las oficinas de Móstoles de Desarrollo, y allí, por ejemplo, el emprendedor pues puede hacer absolutamente todo, ¿no? Darse de alta como autónomo, constituir, acceder a ayudas, en fin. Yo creo que es un servicio que si lo hubiese podido tener yo cuando emprendí, pues me hubiese ahorrado un montón de quebraderos de cabeza.
Sí, sobre todo mucho papeleo, ¿verdad, Pablo?
Sí, bueno, mucho papeleo. Yo creo que lo que tienes que hacer es informarte bien, ¿no? Yo creo que la gente, en general, damos muchas vueltas porque no estamos bien informados.
Claro.
El acceso a un vivero de empresas pues te ponen los carriles para poder ir cumpliendo con los protocolos y con los trámites administrativos de una forma ordenada, ¿no? Eso ahorra tiempo y al final ahorra dinero.
Pablo, cuéntanos qué tipo de iniciativas están ahora mismo alojadas en el vivero. Así algunos ejemplos que te vengan a la cabeza.
Bueno, nosotros, fíjate, desde el año 2012, pues hemos licenciado, nosotros llamamos licenciar aquellas empresas que cumplen los 3 años en el centro. Que siguen operativas, ¿no? Pues habremos licenciado pues más de 60 empresas. La generación de puestos de trabajo, pues ya estamos por encima de los 500 puestos de trabajo desde que abrimos. En conjunto, la facturación del total de empresas, pues ya está en millones de euros, ¿no? Nosotros, además, somos un centro que no solamente se ciñe a dar asesoramiento y formación a los emprendedores, sino que además va cerrando convenios y vamos complementando la oferta con otras iniciativas. Por ejemplo, somos centro SABIC, formamos parte de la red de viveros de empresas de la Agencia Espacial Europea y tenemos cabida pues para proyectos que utilizan tecnología aeroespacial, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 3 proyectos de este programa. Pues uno de ellos utiliza vehículos no tripulados, embarcaciones no tripuladas para controlar la calidad del agua. Otro, por ejemplo, utiliza información satelital, imágenes satelitales, para poder hacer de forma automática un inventario de toda la corteza vegetal del planeta. Y otro monitoriza de forma, con información, con los satélites, monitoriza movimientos en infraestructuras, en obras civiles, pues para prevenir accidentes, ¿no?
Al final, tecnología punta Made in Madrid, ¿no?
Sí. Bueno, es innovación Made in Madrid. La tecnología viene de la Agencia Espacial Europea, pero los que innovan, los que buscan nuevas formas de utilizar esa tecnología que está a disposición de todos...
El talento, Pablo, el talento.
Exacto, ¿no? Eso es Made in Madrid totalmente. Nosotros operamos a nivel nacional. O sea, el vivero lo que es, al final, es una antena. Es un imán que lo que pretende es atraer eso, innovación, talento, ganas de emprender de cualquier punto de España, incluso fuera de España, ¿eh?
¿Hay que cumplir algún tipo de requisito, Pablo, para alojarse en el vivero de Móstoles?
Pues mira, tener menos de 5 años de antigüedad y muchas ganas de ponerse en marcha, o sea, ninguna más. Nosotros además no solamente cogemos empresas, viene gente que es autónomo, tenemos una zona de preincubación que lo que nos permite es atender también esa demanda de personas que están a lo mejor empleadas y están montando su propio negocio al mismo tiempo que están trabajando por cuenta ajena, o gente que está en el paro y lo que está haciendo es intentar dar forma, ajustar con un modelo de negocio a una idea que se le ha ocurrido y necesita un espacio para poder trabajar en ello, aislarse también de sus cosas del día a día, de casa y demás, y tener un sitio donde poder dedicarle a lo mejor 2, 3, 5, 7, 8 horas al día a desarrollar esa idea con nuestra ayuda. Y sobre todo una cosa muy importante, los viveros, aparte de la formación, aparte del asesoramiento, aparte del espacio que es importante, yo creo que lo más importante de un vivero es el ecosistema que se genera dentro, las colaboraciones.
Las sinergias, ¿no?
Exacto, ¿no? Y las conversaciones y el intercambio de experiencias entre la gente que está en el propio centro, ¿no? Porque al final todos están recorriendo el mismo camino de una forma o de otra, con ayudas económicas, sin ayudas económicas, claro, con ayudas familiares, con las tres Fs, pero todos están recorriendo ese mismo camino y muchos de ellos pues han pasado por cosas que los otros van a pasar. Entonces nuestra función también ahí es facilitar esos contactos para que pueda haber intercambios de información, intercambios de experiencias y, como bien has dicho, sinergias, ¿eh? Un consultor en ciberseguridad, pues a lo mejor puede aportarle mucho a un señor que está haciendo una herramienta para poder generar comunidades con información sensible sobre temas médicos, ¿vale? Pues para montar una aplicación que sea mucho más robusta de cara a ciberataques. Pues esa colaboración se da en el centro, ¿no?
Claro.
Links está encantada de compartir su experiencia y su conocimiento con el resto de emprendedores que les necesitan y que seguramente, si no estuviesen ahí, pues por problemas de caja, porque uno de los problemas de los emprendedores es precisamente ese, ¿no? Los gastos que se acumulan y que van muy rápidos, pues poder acceder a ese tipo de colaboraciones que muchas veces se hacen a través de intercambios o incluso de forma completamente altruista.
Simplemente que te acercas al despacho de al lado y le comentas la duda porque es un experto y ya como que se involucra también en el proyecto, ¿no?
Sí, bueno, al final la gente empatiza, ¿de acuerdo?
Claro.
Cuando tú estás pasando, emprender no es fácil, muy pocos lo consiguen realmente llegar al final y eso hace que la gente se una.
Pablo, ¿hay algún tipo de limitación en cuanto al periodo en el que pueden estar alojados en el vivero?
Sí, desgraciadamente son solamente 3 años. Cuando la gente llega al final de esos 3 años, pues están nerviosos, están preocupados, sobre todo están apenados porque tienen que irse. La ventaja es que en Móstoles, pues como estamos somos parte del ayuntamiento, somos parte de la empresa de promoción económica local, estamos con el Instituto Municipal del Suelo también trabajando, pues se trata de conseguir que esas empresas al final se queden dentro del municipio, muchas de ellas lo hacen, y que sigan generando puestos de trabajo en nuestro municipio.
O sea, que tratáis también de facilitar esa salida, ¿no? Cuando se licencian, que comentábamos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pablo, has comentado, así has mencionado brevemente ese programa de preincubación. Tengo entendido, ¿verdad?, que la actividad gira principalmente a través de dos ejes, programa de preincubación y el programa de incubación. Cuéntanos, porque además creo que ambos se realizan con el asesoramiento de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, a ver, de lo que se trata es de intentar dar todas las facilidades posibles a alguien que va a ponerse en marcha con su idea. A través de la preincubadora, como te decía antes, pues conseguimos dar cabida a esas personas que todavía no se han constituido como autónomos o como empresa, que necesitan ese espacio para poder trabajar. Ese es el programa de preincubación. Realmente el programa de preincubación tiene un objetivo, que es conseguir que la gente termine haciendo un plan de negocio. Un plan de negocio, al final, pues es eso. Un plan escrito en papel, donde tú vas a ir contando un poco qué es lo que quieres hacer y que muchas veces es muy útil pues para poder conseguir financiación, un banco te va a pedir un plan de negocio, si vas a pedir una ayuda seguramente te pidan un plan de negocio, o sea que es un documento que no solamente te permite ordenar tus ideas, sino que además desde el punto de vista administrativo tiene mucho valor.
En definitiva, Pablo, para ver también si es viable o no esa idea de negocio que tenemos en la cabeza.
Sí, si es técnicamente viable, desde el punto de vista del experto que está viendo papel, pues la cosa cumple con las fórmulas y con los estándares, ¿no? Ten en cuenta que la viabilidad del negocio depende del propio emprendedor. Yo siempre aparte de, por supuesto, el conocimiento de la formación técnica y de que tengas un plan financiero que es razonable, ¿no? Y de que tu plan de negocio es consistente en su conjunto, al final el que tiene la responsabilidad y el que tiene la capacidad para ejecutar esa idea es el propio emprendedor. O sea, no hay nada que querer hacer algo para poder hacerlo.
¿Y qué requisitos hay que cumplir para acceder a estos programas, Pablo?
Pues mira, la preincubadora realmente es una entrevista personal donde nosotros valoramos, primero, tratamos de entender y ver cuál es la idea, el objetivo del emprendedor, valoramos el nivel de uso que va a hacer de las instalaciones, pues para poder también asesorarle sobre cuál es la mejor opción, ese es el trámite realmente para entrar en la preincubadora. Para entrar en el programa de incubación, la cosa es distinta, ¿no? El programa de incubación va a través de un concurso público que está abierto a lo largo de todo el año, al que puede acceder cualquiera en cualquier momento, como he dicho, y lo que tienes que hacer es presentar un plan de negocio, ¿no? Pero la gente piensa, bueno, ahora tengo que hacer un plan de negocio, van a ser un montón de páginas, va a ser un montón de tiempo. Sí, pero es que te vamos a ayudar también a hacer el plan de negocio, porque también te damos asesoramiento y te acompañamos para completar ese plan de negocio. Presentas el plan de negocio, ese plan de negocio pasa por un comité, claro, que está formado por la universidad, por la empresa de promoción económica local y por el Ayuntamiento de Móstoles, y este comité de expertos pues hace una valoración de tu solicitud. En función de los puntos que tienes, pues vas ocupando un puesto en una lista, y si hay espacios disponibles, que en este momento sí hay espacios disponibles, pues adjudicamos un despacho. Ese despacho al final es una cesión del espacio por 3 años.
Eso te iba a preguntar, Pablo, ya para terminar. El nivel de rotación es alto, ¿no? Es decir, que tampoco hay que esperar demasiado para poder entrar en el vivero.
Bueno, ahora mismo, como acabamos de ampliar la planta de arriba y duplicar la capacidad del vivero, pues tenemos espacios, pero estamos recibiendo solicitudes. O sea que, bueno, si alguien está pensando en solicitar, pues que lo haga lo antes posible, que venga a vernos, que se informe y que valore si realmente le interesa estar en un despacho. Sobre la pregunta que me hacías antes, el tema de la universidad, ¿no? La gente dice, bueno, ¿y la universidad qué pinta en un vivero de empresas? Bueno, pues como he dicho antes, la formación es muy importante para el emprendedor.
Claro.
La universidad al final lo que hace es dar esa formación, y además para los emprendedores que están en los despachos, en el programa de incubación, tenemos lo que se llama lo llamamos los cheques emprendedor, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues los cheques emprendedor es la posibilidad de acceder de forma gratuita para el emprendedor a expertos de la universidad. ¿Vale? Pues expertos en, pues no sé, en derecho mercantil, derecho internacional.
Sí, al final de distintas áreas empresariales, ¿no?
Date cuenta que la universidad pues tiene un directorio con más de 3.000 profesionales, que muchos de ellos son punteros en sus especialidades.
Claro.
Y esto tiene muchísimo valor. Esto realmente yo creo que es una de las cosas que nos diferencian con respecto a otros viveros que no tienen esa pata de la universidad, esa pata de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, ¿no?
Claro. Pues Pablo Ramírez, director del vivero de empresas del Ayuntamiento de Móstoles, te agradezco mucho estos minutos de radio, y seguro que muchos oyentes que nos están escuchando hoy se acercan a conoceros y, oye, ¿por qué no? Quizás empiezan un negocio de la mano de este vivero de empresas.
De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros por cedernos estos minutos para poder contar hablar sobre estas iniciativas que muchas veces no son demasiado conocidas, ¿no? Yo invito a la gente a que venga a vernos, que se acerque a cualquier vivero, no solamente al nuestro, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene centros de información, que pregunten en varios viveros, que fomenten la colaboración entre esos viveros, que yo creo que es importante. Yo creo que la red de viveros a nivel nacional debe de ayudarse, y que desde luego se acerquen, que no hagan demasiadas cosas por su cuenta, que se informen primero y luego vayan siguiendo esas guías que nosotros vamos dando y tomen sus propias decisiones, pero que recopilen toda la información que puedan al principio para tomar las mejores decisiones por sí mismos.
Totalmente de acuerdo, Pablo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece 2 grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos buscando oportunidades para autónomos y emprendedores. La siguiente parada nos lleva hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos, donde hace tan solo unos días han inaugurado un nuevo centro de emprendimiento. Se llama La Encina, está situado junto al Parque Tecnológico de Madrid. Hablamos con Rocío García, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del municipio. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos en estos días de previos a las vacaciones para algunos?
Encantados de saludarte. Yo ya las he pasado incluso, ¿eh? Ya me quedan lejanas, que ya llevo una semana incorporado en Madrid Trabaja, pero bueno, quien las tenga por delante, que las disfrute, que se pasan muy pronto, ¿verdad, Rocío?
Totalmente. Yo todavía no he tenido la suerte de irme, me queda una semana de intenso trabajo con proyectos que vamos a poner en marcha en septiembre, pero vamos, deseando cogerlas y este año más que nunca.
Ya de cara a septiembre, oye, ya si me pones la caña, yo entro directo. ¿Qué nos puedes adelantar de cara a septiembre?
Pues mira, estamos preparando una campaña para fomentar las compras en el pequeño comercio de Tres Cantos.
¡Qué bien!
Así que también os invito a que vengáis a conocerla y nos hagáis un reportaje, pues nosotros encantados que le deis difusión, como siempre, a cualquier iniciativa que hagamos, tanto emprendedores como autónomos. La cuestión es ahora mismo, ante esta situación, ayudar a todo el mundo que podamos con nuestros requisitos, nuestros recursos.
Por supuesto que sí, estaremos muy pendientes de cara a septiembre de esa iniciativa. De momento sí que podemos dar más detalles de la que habéis inaugurado hace tan solo unos días, ¿verdad? De La Encina, que es como se denomina ese nuevo centro municipal de emprendimiento. Es un punto, ¿verdad?, de apoyo más al ecosistema emprendedor de Tres Cantos, Rocío.
Sí, efectivamente. Nosotros antes teníamos un centro de emprendimiento, pero bueno, la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo estaba en un edificio aparte del ayuntamiento y ahí cedíamos unos 4 despachos a emprendedores. Ese sitio pues se quedó obsoleto, la concejalía ahora está aquí en el Ayuntamiento de Tres Cantos, en la planta baja, y entonces decidí crear un centro de emprendimiento exclusivamente solo para los emprendedores. Hemos ganado espacio, hemos ganado necesidades. Ahora mismo aquí puede entrar cualquier emprendedor de Tres Cantos, puede estar 24 horas trabajando. Cada emprendedor tiene derecho a sus 2 plazas de garaje y acceso con una tarjeta. Así que yo creo que a un emprendedor le puede surgir la idea a las 8 de la mañana que a las 11 de la noche. Y aquí resulta que el horario no va a ser ningún problema.
Las 24 horas del día disponible para los emprendedores. ¿Y qué más ofrece? ¿Hay despachos, plazas de garaje? También tienen zonas de reunión, ¿verdad?
Sí, tenemos una sala de reuniones que también puede ser incluso de formación, hay una zona de coworking, hay una pequeña cocina. Lo que queremos desde la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo que presido es que el emprendedor se encuentre como en su casa, se encuentre como en su sitio, tenga todas las comodidades, pueda llegar con su coche, aparcar directamente, cuando quiera, 365 días al año puede trabajar y a su disposición para lo que necesite. Y desde luego también allí vamos a emprender acciones de formación para que en todo momento, quiero que sea un centro vivo, que no sea llegar, trabajar y me voy, no, que sea vivo, que sea dinámico y que por supuesto se sientan como en casa.
¿Y ya está vivo? Porque sí que está inaugurado, pero ¿ya hay emprendedores trabajando en proyectos?
Pues mira, ahora mismo ya tenemos una pequeña lista de espera para estos emprendedores. Antes de entrar en el centro tienen que pasar por el PAE, por el punto de atención al emprendimiento. Tienen que presentar un proyecto. Nosotros tenemos que ver verdaderamente que quieren tener, que tienen un proyecto, que quieren liderar una pequeña empresa, un proyecto, y luego ya una vez que nosotros digamos le demos el ok, ya pueden entrar a nuestro centro de emprendimiento durante 6 meses, prorrogarlo otros 6. Lo máximo que puede estar un emprendimiento son 12 meses, porque queremos que sea, como he dicho antes, un centro vivo. No queremos que, además que el emprendedor tiene que emprender y tiene que hacer su empresa y tiene que triunfar.
Claro, se pretende que sea una lanzadera, ¿no?
Correcto,
de nuevos proyectos,
eso es.
Y una vez que ya consigan cierta estabilidad, pues que sigan creciendo, ¿no?
Efectivamente, nosotros, digamos, le ayudamos al el inicio, las primeras etapas, los primeros pasitos, y una vez que ya lanzamos esa empresa, ya directamente ellos ya que tengan ya su recorrido. Pero nosotros le acompañaremos en todo momento porque haremos desde el PAE un seguimiento a cada emprendedor para lo que necesite, estaremos a su disposición.
Decías, en Rocío, que tienen que pasar por el punto PAE. Otra de las noticias de este centro La Encina es que es un punto de atención al emprendedor donde se pueden hacer distintos trámites, por ejemplo, dar de alta una sociedad.
Sí, efectivamente. Queremos que el PAE va a estar allí en el centro de emprendimiento, lo va a llevar una persona de la concejalía y queremos que allí cualquier persona que quiera dar de alta una empresa, que quiera información sobre autónomos, la podrá tener allí sin ningún problema.
Estáis ahora en esa fase de valorar los proyectos que ya se han apuntado a la lista de espera. ¿Qué requisitos se valoran?
Pues mira, ahora estamos en esa fase. La verdad que el centro se iba a inaugurar después de Semana Santa, pero bueno, ante esta situación, ante esta pandemia que desgraciadamente hemos vivido, pues lo hemos tenido que retrasar a finales de julio. Queremos dejar el mes de septiembre para ver todos los proyectos, para ver los que cumplen los requisitos. Uno de los requisitos que queremos es que esté empadronado en Tres Cantos, porque queremos que este centro sea un centro municipal para el tricantino, para favorecer y beneficiar al vecino. Y una vez que estudiemos todos los proyectos, pues queremos que el 1 de octubre ya puedan entrar emprendedores. Como bien he dicho, tenemos lista de espera, estamos viendo los requisitos. Unos requisitos básicos es que tengan un proyecto, y que tengan ganas de emprender. Y entonces, una vez que ya veamos todos los requisitos que cumplen, que estamos acabando de redactar el pliego de condiciones, pues entrarán el 1 de octubre. Si todo va bien y no nos vuelven a confinar, que esperemos que así sea.
Bueno, pues si realmente podemos estar allí el 1 de octubre, que esperemos que sí, allí estaremos también para conocer a los emprendedores tricantinos que están iniciando estos proyectos. En teoría hay 7 despachos, ¿significa que habrá 7 proyectos?
Sí, efectivamente. Tenemos 2 de la concejalía, si tuviéramos muchísima demanda, pues dejaríamos 1 de la concejalía también para emprendedores. Todos son prácticamente, tienen el mismo mobiliario, prácticamente tienen el mismo tamaño y lo que queremos es que el emprendedor encuentre ahí su sitio y que sea un centro vivo. O sea, desde aquí os hago una invitación, pues si algún día os apetece hacer ahí un programa, tenemos una zona pequeña de descanso con sofás, os invitamos a que podáis hacer allí vuestro programa y nosotros encantados y que podáis vivir un día con nosotros, una experiencia más.
Pues aceptamos la invitación, yo no soy el jefe, ya sabes que Javier Peña está también de vacaciones,
sí.
Pero bueno, yo acepto la invitación por supuesto porque a nosotros nos encanta salir del estudio y hacer el programa fuera y más si es rodeados de emprendedores como sería en este caso en el Centro Municipal La Encina en Tres Cantos. La última pregunta, Rocío, ¿qué coste tiene, si es que tiene algún coste para los emprendedores?
Pues mira, creemos que lo que no vale no se valora y creemos que esto tiene un valor. Tienen sus 2 plazas de garaje, su acceso 24 horas y tiene un coste de 225 euros todo incluido.
Que es un coste bastante asequible para este tipo de instalaciones,
bastante
claro.
Bastante asequible, por eso quiere decir, sí, que vamos, que yo creo que es un coste que lo hemos ajustado al máximo porque la idea es que nosotros queremos ayudar, pero tenemos que tener un mínimo de coste porque creo sinceramente que lo gratis no se valora y menos en los temas de emprendimientos tiene que tener un coste. Pero vamos, es un coste muy reducido que vamos.
Además, Rocío, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero se mitifica eso de poner en marcha una empresa en un garaje, ¿verdad?, con los ejemplos que conocemos, pero lógicamente cuando se hace en una instalación de esta envergadura es más sencillo a la hora de tener reuniones, de tener relaciones con potenciales clientes, al final da un ambiente más profesional al proyecto.
Efectivamente, eso. Nosotros queremos crear un ecosistema emprendedor con su zona de coworking, tiene una zona de formación, va a ser un centro vivo. Por la parte de la concejalía vamos a hacer acciones sobre emprendimiento, dando cursos, charlas, lo que también el emprendedor nos demande, porque somos una concejalía muy abierta, estamos dispuestos a que cualquier emprendedor nos haga cualquier propuesta y nosotros la podemos estudiar. Y como bien has dicho, creemos que no es lo mismo estar en un garaje, que pueden surgir muchas ideas, pero estar en un clima compartiendo ideas, compartiendo experiencias con más emprendedores, eso tiene que tener su peso y su valor.
Pues en Rocío García, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del municipio de Tres Cantos, muchas gracias por estos minutos de radio, por esta información y lo dicho, aceptamos la invitación y ojalá que podamos estar a partir de octubre con todos los emprendedores tricantinos allí en el Centro Municipal La Encina. Un placer.
Un placer y gracias a vosotros. Un saludo.
que acercarnos este martes también a Torrelodones, porque el ayuntamiento de este municipio madrileño ha abierto los últimos días el plazo para que pequeñas empresas y autónomos puedan acceder a distintas ayudas con una cuantía de hasta 2.000 euros para paliar el impacto de la crisis del coronavirus. Saludamos ya a Jesús Moreno, concejal de comunicación de Torrelodones. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué sensaciones os transmiten los autónomos y pequeñas empresas del municipio? ¿Cómo les ha afectado esta crisis, Jesús?
Bueno, pues como a todos, ¿no? Yo creo que esta crisis ha sido no solo inesperada, sino con un alcance muy variable, ¿no? Porque efectivamente no todo el mundo lo ha vivido igual. No es lo mismo quien se ha visto obligado a cerrar su negocio durante un tiempo que quien ha podido mantener su actividad, e incluso empresarios que nos decían, gente a lo mejor más dedicada al tema de la mensajería o comercio de alimentación, que durante el periodo de confinamiento incluso su volumen de negocio había crecido. Es decir, que hay un poco de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que la inmensa mayoría se han visto afectados de una forma negativa, y eso es lo que intentan paliar en parte, porque no se trata de que no podemos pretender desde un ayuntamiento solucionar todos los problemas, ¿no? Y aparte esto se complementa con ayudas de otras administraciones, pero sí que queremos aportar nuestro granito de arena para paliar en parte esta situación.
Claro, entiendo que en la medida de lo posible, ¿no?, lo que permite al final el presupuesto de un municipio como Torrelodones, pues dar también un pequeño impulso a esas empresas o una mano de apoyo, ¿no?
Sí, ahí nosotros tenemos la ventaja o la suerte de tener nuestras cuentas muy saneadas, de contar con un superávit año tras año y de no tener ninguna deuda, ¿no? Con lo cual podemos abordar este tipo de proyectos. Lo que hemos querido ser es muy rigurosos, ver hasta dónde podíamos llegar con las ayudas y hacer un cálculo bastante riguroso de cuánto se podía dar a cada empresario o a cada autónomo, porque las ayudas no solo van destinadas a las pequeñas empresas. Hemos definido como pequeña empresa aquella de menos de 15 empleados y menos de 1 millón de euros de facturación al año, y sino que va también a los autónomos.
Porque al final ese es uno de los requisitos, ¿verdad? Que sean empresas o autónomos, lo que decías, con menos de 15 trabajadores y también que tengan la sede o que trabajen en el municipio, ¿no?
Claro, es decir, se trata de ayudar a los empresarios, a los autónomos de Torrelodones, a los que tienen su sede aquí, a los que, al comercio de proximidad, si nos vamos solo a la parte comercio, aunque no es solo para el comercio, está también abierto a cualquier, pues a un asesor fiscal, a un arquitecto con un estudio pequeñito. Es decir, que no es solo para el comercio de proximidad y para la hostelería, aunque es verdad que, por ejemplo, la hostelería es de los sectores que más han sufrido. Primero, es uno de los sectores que en nuestro municipio tienen un mayor peso. En Torrelodones el peso de la hostelería es muy alto y también es de los que más han sufrido, ¿no? Porque el cierre para ellos fue absoluto y luego la apertura ha ido siendo muy progresiva, ¿no? Y hay algunos que todavía no están en su óptimo.
Sí, está siendo muy difícil lo que han llamado la vuelta a la normalidad para el sector hostelero. Decías, Jesús, que está muy estudiado hasta dónde podíais llegar con estas ayudas. Finalmente se ha decidido, ¿verdad?, que sean cuantías de hasta 2.000 euros. Hay distintas modalidades.
Sí, hay cinco modalidades en concreto. Tenemos la modalidad de los 2.000 euros, es para aquellas empresas que se vieron obligadas a cerrar durante el estado de alarma. Luego hay una modalidad para las empresas que hayan visto reducida su facturación en más de un 50%, y estas son de hasta 1.000 euros. Luego hay una modalidad de 500 euros que es para compensar la tasa de terrazas de la hostelería. Tenemos otra modalidad de otros 500 euros para adquisición de productos de tema higiénico-sanitario, es decir, mascarillas, mamparas, cualquier cosa que se haya tenido que comprar para adaptarse a las nuevas medidas de higiene, de distanciamiento, etcétera, están ahí dentro. Y una última, que para nosotros es importante, que es una ayuda para la transformación digital, ¿no? Para todas estas empresas que han tenido que adaptarse a temas de videoconferencia, a tener que apostar por pedidos online. Bueno, pues este tipo de cosas también hemos querido darles el apoyo. De hecho, estas ayudas hay que enmarcarlas en un proyecto que es aún más grande, ¿no? Las ayudas son una parte, son 600.000 euros, pero el proyecto global incluye acciones de dinamización del comercio local, incluye la puesta a disposición de los empresarios de Torrelodones de una plataforma de e-commerce, de comercio electrónico, que estamos trabajando en ella y que esperamos tener lo antes posible. Creemos que en octubre o a más tardar noviembre podría estar funcionando, y que la pondremos a disposición de todos los empresarios de Torrelodones que quieran, digamos, pasarse al e-commerce o quieran complementar
su actividad. Claro. Sí, Jesús, ¿habéis calculado a qué volumen de pequeñas empresas o de autónomos se puede llegar con estas ayudas?
Pues nos gustaría llegar al 100%. En Torrelodones tenemos en torno a 400 empresas, 400 y pico empresas. Y nos gustaría llegar al 100% de las que lo necesiten. Como digo,
claro,
ellos que han visto incrementada su facturación y que no han tenido gastos extra y tal, pues evidentemente pues no lo requieren, ¿no? Y de hecho, ahora en lo que estamos es en comunicar. Hemos mandado a toda la base de datos que tenemos, que nos han autorizado a comunicar con ellos. Hemos mandado toda la información, estamos comunicándolo en redes sociales, hoy a través de vosotros. Intentamos llegar, por decirlo de alguna forma, por tierra, mar y aire, a todos nuestros empresarios y nuestros autónomos, para que ninguno se quede sin pedirlo, ¿no? Tienen de plazo hasta el 7 de septiembre y vamos a estar insistiendo para que nadie se quede sin solicitar la ayuda.
Eso te iba a preguntar ahora, ¿hasta qué fecha tenían? Hasta el 7 de septiembre, o sea que tienen prácticamente un mes por delante. ¿A qué se tienen que comprometer si acceden a esta ayuda, Jesús?
Digamos que hemos querido ser, quizás no hemos sido los más rápidos del mundo poniendo en marcha estas ayudas, porque lo hemos pensado mucho, tanto los cálculos económicos como incluso las condiciones, ¿no? Es decir, veíamos algunas ayudas de otras administraciones muy complejas de pedir, ¿no? Y nosotros decíamos, pero vamos a ver, si me he visto obligado a cerrar por un real decreto, ¿por qué tengo que presentar yo ninguna documentación? Si es que ya está el real decreto. A ver, el real decreto obligaba a cerrar a una serie de negocios. ¿Está mi negocio dentro de esos? Sí, pues ya está. No tengo que presentar nada más, ¿no? Entonces hemos intentado que sea muy sencillo pedirlo. Y hay que comprometerse. A ver, hemos puesto una condición que es permanecer abierto este año, pues un poco por intentar impulsar que no se pida la ayuda y luego se cierre al mes siguiente, ¿no? Pero no hay ninguna condición extraordinaria. Hay que cumplir en cada caso las condiciones previas, que no son muchas, como digo, o tener que haber cerrado, o haber reducido la facturación, o haber tenido una serie de gastos extraordinarios, y ya está.
Decías que es muy sencillo su tramitación, su solicitud. ¿Se puede hacer entonces, entiendo, online, no?
Sí, se puede hacer todo online. De hecho, se debe hacer todo online, porque ahora las administraciones, las empresas tienen la obligación de comunicarse con las administraciones por vía telemática. Pero nosotros ahí ayudaremos a cualquiera que tenga cualquier problema. Tenemos un departamento de atención al vecino que está a su disposición. Hay una persona también que va a estar atendiendo el correo electrónico con todas las dudas. En la página web del ayuntamiento hemos publicado una primera noticia con lo básico, pero la idea es convertirlo casi en una sección de preguntas frecuentes, donde según vayan llegándonos preguntas o dudas, las iremos incorporando ahí para que los siguientes no tengan ni que hacerlas, no estén todas.
Claro.
La verdad que es relativamente sencillo, ¿eh? Vamos, yo lo he hecho para probar. He rellenado entero el pequeño cuestionario que hay que hacer, he hecho el trámite completo y no se tarda mucho. Y, bueno, y sobre todo, normalmente las empresas suelen tener gestores que les hacen las declaraciones del IVA, este tipo de cosas, y también les pueden ayudar con este tipo de trámites.
Y Jesús, ya por último, ya sabes que cuando solicitamos una subvención o una ayuda, pues tenemos, y más en un momento como este, cierta prisa a que nos la concedan y a que nos ingresen ese dinero. ¿En este momento también se va a hacer lo más rápido posible que se pueda?
Pero lo más rápido, absolutamente. Yo sí, ahí lo único es, tenemos que esperar a que te finalice el plazo de solicitudes, se va a ir haciendo la criba mientras pues que hay que reclamar alguna documentación extra o tal, irlo haciendo ya durante este mismo periodo. Y en el momento en que acaba el plazo, he constituido un comité al que pertenezco y que está la concejala de desarrollo local, estoy yo, está la concejala de Hacienda, y nuestra intención es ser lo más rápidos posible. Es decir, no, yo creo que vamos a ir muy rápido, porque como es tan sencillo y hay que presentar tan poca documentación, no es algo muy complejo luego de gestionar, que eso también va a ayudarnos en ese sentido. Entonces iremos lo más rápido que la administración nos permita, que sabes que la administración rápida no es por naturaleza, pero intentaremos meterle toda la prisa que podamos.
Pues Jesús Moreno, concejal de comunicación de Torrelodones, muchísimas gracias por estar hoy en Madrid Trabaja, Onda Madrid.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tualianza.es, especialistas en alianzas de boda. Aprovecha el cupón descuento del 15% con el código TM15. Visita nuestra web tualianza.es o nuestra tienda física en Madrid, calle Oliva de Plasencia, número 27. Pide cita ahora en el 917-05-1438. Tualianza.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Escuchas la sintonía de Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja y es momento ahora de nuevo de saludar a Andrea San Martín, que me va a echar una mano para recoger los cursos de formación que tenemos seleccionados para hoy. Recordamos, siempre son gratuitos y disponibles en la Comunidad de Madrid. Andrea, comenzamos con un curso de registros contables.
Se trata de un curso que te capacitará para realizar operaciones de gestión administrativa, de compraventa de productos y servicios, tesorería y personal. Es una formación presencial de 120 horas de duración que se impartirán en el Centro de Formación de Vallecas en el mes de septiembre. Ya puedes solicitar una de las plazas en la web de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Y tú que eres experta en seguridad, Andrea, échame una mano con el siguiente titular. Hay una formación de especialista en seguridad, EC Council se dice, o Easy Council.
Sí, podríamos decirlo así en castellano, EC Council, como suena,
eso.
Tal cual.
Y en inglés, dilo tú, que te sale muy bien.
Easy Council.
Ay, perfecto. Oye,
perfecto.
Ni que fueras de Móstoles, ¿eh?
Cualquiera lo diría.
Venga, danos los detalles de este curso.
Eso es. Si quieres realizar este curso, podrás aprender a identificar los principales riesgos de la seguridad informática de una empresa con el objetivo de ¿qué? Pues de implementar mecanismos de control necesarios a partir de una perspectiva holística. Para acceder a esta formación se recomienda tener conocimientos generales de informática y también conocimientos en inglés a nivel de lectura. Así que
claro,
creo que
entiendo.
Este curso podría realizarlo. Se trata de una formación virtual y también presencial que consta de 120 horas de duración y que comenzarán a impartirse a partir de octubre en horario de tarde y a partir de noviembre en horario de mañana.
Hay que saber inglés pues para explicarle a tu madre, por ejemplo, qué curso estás haciendo de Easy Council.
Sí.
Yo es que soy de Leganés, tengo menos acento de Oxford o de Cambridge. Hay una formación también en esta, no sé si piden inglés, Andrea, pero por lo menos para decir el titular no lo necesitamos. De certificación energética de edificios.
Tiene 240 horas y se impartirá en el Centro de Edificación y Obra Civil de Paracuellos del Jarama a partir del mes de septiembre. Al terminar el curso, el alumno habrá adquirido conocimientos sobre aquellas técnicas de calificación y certificación energética a través del uso de las herramientas informáticas específicas. Prioritariamente va dirigido a aquellos trabajadores desempleados que estén residiendo en la Comunidad de Madrid.
Y terminamos con una formación esta de gestión de llamadas de teleasistencia.
Un total de 230 horas teóricas y 80 horas prácticas en las que aprenderás el manejo de herramientas telemáticas, técnicas de atención telefónica y además habilidades psicosociales. Los requisitos son estar empadronado en el municipio de Madrid, estar inscrito como demandante de empleo y estar en posesión de al menos un título formativo de grado medio, la ESO o certificado de profesionalidad de nivel 1.
Bueno, pues si te interesa esa formación de seguridad de Easy Council o cualquiera de las otras que hemos destacado, ¿cómo me gusta decir Easy Council, Andrea?
Aquí aprendemos todos, di que sí, me encanta, trabajo en
claro,
equipo.
Por supuesto, eso es. Nada, lo dicho, ¿qué tienen que hacer los oyentes para buscar todos los detalles? Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, estos cursos de formación del martes 11 de agosto. Pues una semana más en Madrid Trabaja queremos conocer a uno de los feriantes de la Comunidad de Madrid para que nos cuenten cuál es la situación que están viviendo en estos momentos y sobre todo para conocerles más de cerca, ya que nos acompañan todos los veranos y nos hacen disfrutar tanto en las ferias, en las fiestas patronales y este año no pueden estar con nosotros, pues les queremos conocer más en profundidad. Y hoy vamos a conocer a Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, bien.
¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás viviendo esta situación?
Bueno, pues esto es una situación lamentable, de impotencia absoluta, porque te encuentras con que te están privando de un derecho que es constitucional, que es el derecho al trabajo, que nosotros tenemos la herramienta para llevarlo a cabo, pero que no hay manera, no nos permiten realizar nuestra actividad. Nosotros entendemos perfectamente el gran problema que nos ha surgido con el COVID-19,
claro,
pero a la misma manera de que otras actividades han iniciado, no entendemos el por qué nosotros no podemos.
Hablando con otros feriantes, me decían que era el primer verano en su vida que no habían podido estar en la feria, que no podían estar trabajando. ¿En tu caso también es parecido?
Efectivamente. Pues sí, nosotros ya tenemos nuestra ruta, todos los feriantes tienen una ruta a acudir a las ferias y un año ha sucedido esto, es tremendo, es un caos absoluto y una ruina total para el sector.
Eduardo, ¿tú qué puesto tienes en la feria? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues yo me dedico a lo que es la alimentación dentro de lo que es la feria. Trabajamos churrerías, hamburgueserías, bares, grandes carpas. Total, que movilizamos una gran actividad y bueno, pues de esta actividad dependemos cuatro que somos en la familia, con lo cual es un único ingreso para una unidad familiar. Así claro, que podrás entender la situación nuestra.
Claro, dramática porque ya no hay ningún sueldo externo tampoco del que poder tirar.
Nada, nada, no hay nada de nada. Lo único que nos hemos acogido es a la ayuda del cese de actividad, pero claro, con 600 y poco euros en el caso de algunos compañeros y en otros compañeros que no tienen acceso a ello. Bueno, ahora ha surgido que sí, que a través de la noticia van a tener acceso. Pero date cuenta que estamos desde octubre sin ningún ingreso. O sea, claro, esto es tremendo.
Oye, cuéntanos cómo es un día normal para un feriante que se dedica en este caso a la alimentación como tú. ¿Cuántas horas echáis hasta que ya la gente, pues por ejemplo, se puede comer esos churros?
Bueno, pues mira, te comento. En mi caso, la actividad a la que yo me dedico, que es alimentación, pues quizás que contamos con un problema, y es que nosotros quizás que seamos los primeros que aparecemos de la feria, de todos los compañeros, porque lleva un proceso de preparación. Entonces nosotros, claro, cuando llegamos a una feria, pues instalamos la instalación, que se puede estirar 2 días perfectamente en el transcurso del montaje, porque tiene que ir todo bien montado y todo bien decorado. Y luego, pues claro, preparación de géneros, preparación de elaborando todo. Y bueno, pues dedicamos, pues sí, fácilmente 12 horas puedes dedicar, pero las dedicas con total tranquilidad y con un beneplácito, porque es lo que te gusta, porque además es que nosotros somos feriantes y disfrutamos con ello.
Claro, siempre, eso siempre me lo cuentan los feriantes, que es algo que se lleva en los genes, ¿no? Que al final lo mamas desde pequeño y es tu vida.
Claro, claro, esto es, haces de ello tu vida, o sea, que te falta la feria y te falta algo para poder vivir, o sea, tu corazón late a menor velocidad porque estás acostumbrado a eso, es tu vida, te quitan un trozo de tu vida, aparte de los ingresos, nos están quitando un trozo de nuestra vida, estamos hundidos, estamos con depresiones, ya no sabemos qué hacer, no sabemos dónde acudir. Es claro, que nosotros sin trabajar no podemos estar, porque somos muy activos, somos un colectivo muy activo, y eso nos lo han quitado, nos han matado.
Sí, porque, bueno, el dinero lógicamente es muy importante, el no tener ingresos, pues lógicamente agobia, pero también es esa necesidad que tenéis de trabajar, que mucha gente pues ha estado preparando esta temporada de verano, ha hecho inversiones, ¿tenía esa ilusión de estrenar todas esas inversiones que ha hecho?
Pues sí, sí, la verdad que son unas inversiones tremendas, porque a nosotros luego es uno de los gremios que nos exigen más. O sea, nosotros tenemos que llevar certificados de todo, tenemos que tener todos los padres al día, ninguna deuda con Hacienda, ninguna deuda con Seguridad Social, y luego unas inversiones tremendas. Te comento que los primeros que empecemos cuando paremos en octubre, y algunos hemos tenido la ocasión de ir a Valencia, hemos ido a Valencia con unos gastos tremendos de alojamiento, de trabajadores, de gastos de género, gastos de todo. Nos dejaron unos días y a la hora de la verdad nos suspendieron fallas. Esa inversión de tasa, esa inversión de alojamiento, eso no lo devuelven.
Claro.
Esta es una inversión que nos ha terminado de dar la puntilla. O sea, tremendo. Y luego, nosotros esperábamos ya iniciar San Isidro, que es nuestra feria importante aquí en Madrid. Es una de las ferias más importantes para nosotros. El San Isidro, en este caso, que es mi caso, pues no se ha hecho. Y eso ha sido tremendo. Una depresión continua. Después de San Isidro, la otra, también suspendida, la otra. Bueno, te comento que está suspendido todo en Madrid hasta octubre.
Claro.
O sea, y nosotros sin ningún ingreso. Yo desde aquí lanzo un llamamiento al señor Almeida, que empatice un poquito con nuestro problema, pero que nos una en una reunión para cambiar impresiones, que nos echen un cable. Necesitamos ayuda urgente. Porque esto, aparte de un sector que está paralizado totalmente, nos está destruyendo moral, físicamente, todo, pues es nuestra ruina y una destrucción total como persona.
Claro, piensas mucho, Eduardo, pues así en días señalados o incluso en estas semanas de agosto, decir, pues yo aquí estaría en tal municipio, en las fiestas que ahora son de Leganés, las fiestas de Leganés, ¿piensas mucho en eso?
No te lo puedes ni imaginar. Vivimos día a día pensando. El pensar que ahora estaríamos preparando las fiestas del Carmen en Vallecas, otros compañeros de Alba, en agosto las fiestas de la Paloma. O sea, nosotros, hace a la idea que nosotros en nuestra cabeza tenemos todo preparado, o sea, desde el principio hasta el fin. Y solo pensamos en eso, en el montaje, en el desmontaje, en qué fecha es esta feria, en qué queda la otra. Todo eso se ha venido abajo. O sea, nosotros ahora estamos viviendo una crisis bestial a nivel emocional igual, porque tienes unos planes que ya no puedes realizar y te sientes hundido, abatido. O sea, es tremendo, es tremendo. Ya no hablemos de lo económico, porque es muy importante también, pero es que te han quitado tu subsistir como persona.
Claro.
Es tremendo, es tremendo.
Pues Eduardo, te agradezco mucho estos minutos de radio y desde aquí, desde la Radio Pública Madrileña, desde Onda Madrid, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, de verdad. Y ojalá este mensaje llegue a alguien y nos puedan ayudar de alguna manera. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Nosotros nos tenemos que despedir por hoy, nos hemos quedado sin tiempo. Ya sabes que volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, sigue la información y la programación de verano de Onda Madrid. ¡Hasta mañana!